Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Valentín.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan, chicos, chicas? En
Bien.
Todo el país. Bien, buenísimo. Aquí estamos nuevamente para acompañarlos en esta etapa de Seguimos Educando, la nueva etapa de Seguimos Educando para los chicos y las chicas de todo el país a través de nuestra Radio Nacional y la red de más de 180 emisoras públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que nos acompañan en esta etapa de Radio Escuela. Vamos a hacer programas que, de alguna manera, entretienen a grandes y chicos, como se decía antiguamente, grandes y chicos y chicas. Y se prenden, dale, vamos a empezar a preguntarnos cosas y empezar a entender que algunos temas nos atraviesan en toda la formación que tenemos, la matemática, la historia, la geografía, la música, todo está atravesado por estos temas que vamos a ir viendo y que, bueno, a partir de allí, partiendo de preguntas que nos van a permitir entrar como en un laboratorio de cuestiones con la matemática, por ejemplo, hoy, y la historia. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver, aunque te parezca mentira, tienen que ver. Vamos a saludar a unas radios de hoy, de la provincia de Tucumán y de Santiago del Estero. A Yanco, así con la L, para pronunciar a FM Yaco, 88.9 en Tucumán.
¡Hola!
Hola, chicos, chicas. LRA 15, Radio Nacional Tucumán, AM 1190. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad de Tucumán, FM 94.7. ¡Hola!
¡Hola!
FM La Merced, 91.3. Santiago del Estero, Departamento Jiménez. ¡Hola!
¡Hola!
Y también a LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, AM 1130. ¡Santiago del Estero, hola!
¡Hola!
Vamos a arrancar así, con todo, Diego, en los controles y, bueno, mandándonos de viaje. Ahora nomás, después de este anuncio, empezamos con historia. Vas a ver.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Casi como si fuera un Super Mario Bros, ¿viste lo que estamos escuchando? Una especie así. Ahí va. Está con nosotros el profe de historia, Sebastián Merallo. ¿Cómo andas, Seba? ¿Bien?
Perfecto, Martín. Hoy tenemos un tema interdisciplinario.
Sí, arrancamos con esta pregunta, ¿no?, que nos hacemos, que tiene que ver con, bueno, en este caso, el Antiguo Egipto y toda la relación científica que existía entre ellos y el ambiente en el que estaban viviendo, ¿no? O sea, una forma de también de poder vincularlo con sus cálculos, con sus formas de entender la naturaleza. Los hombres y las mujeres, a medida que nos vamos, bueno, ahora ya estamos en una civilización, ya hay otros problemas, pero cuando esto arrancaba, la relación con la naturaleza tenía que ver con estas cosas también, interpretarla, entenderla, ¿no? ¿Dónde vivo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo puedo valerme de los frutos de la tierra? Vivo de eso. Digo, y ellos eran una civilización bastante avanzada en ese sentido.
Vamos a hablar exactamente de eso y más que nada del control del río Nilo, ¿no? Que
claro.
Es fuente de recursos naturales y la matemática, la relación que eso tiene con la matemática.
Yo te hago una pregunta. Digo, a ver si. Naturalmente me han contado. Naturalmente no. Me han contado, y yo lo tomé como algo natural, que los egipcios tenían como una especie de cuestión de fertilidad a partir de las crecientes y las bajantes del río. Y lo que dejaba en la superficie. Esto es todo lo que recuerdo.
Perfecto,
esto
perfecto.
Es todo lo que recuerdo.
Es una gran parte para la clase.
Y entonces, ahora digo, esto está bien entonces. Algo de esto es así.
Está perfecto lo que dijiste. Vamos a hablar justamente de eso.
A ver, contame.
Si te parece, arrancamos hablando de la civilización egipcia en general.
En general, dale.
Es una civilización antigua que se desarrolla durante más de 3.500 años.
Muy antigua, mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y aparece justamente. Y esto se relaciona con algo de lo que vos dijiste, cuando se unifican algunos pueblos o ciudades alrededor del valle del río Nilo, ¿no? Alrededor del 3150 a.C.
Ahí yo hago una conexión, digo, nos juntamos alrededor de un valle que es fértil porque me da de comer. Sería, ¿no? Básicamente es eso.
Totalmente, así es.
¿Y entonces?
Y finaliza para el 31 a.C., bueno, cuando ya los romanos invaden Egipto, ¿no? La flota de César Octavio vence a Cleopatra y a su aliado Marco Antonio. Bueno, ahí finaliza de alguna forma, se cree convencionalmente que finaliza esta civilización. Pero bueno, ¿cómo comienza? Estamos hablando ahora, ¿no? Se da cuando, bueno, se juntan alrededor del valle de este río, que es el río Nilo, que corre de sur a norte para desembocar en el Mediterráneo, y se divide por eso en el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Dos Exacto. zonas diferenciadas que por momentos en la civilización van a estar unidas con una sola corona y por otros momentos van a estar diferenciadas.
El Bajo es lo que está más cerca de la desembocadura, naturalmente, del río.
Claro,
y el Alto es lo que está más en el continente.
Claro. Ahora, estaría bueno que quienes estén escuchando observen el mapa de África, ¿no? Para buscar o googlear cómo es el río Nilo, para entender un poco de lo que vamos a hablar. Es un gran río que atraviesa el desierto del Sahara desde su fuente central en África y desemboca, como dijimos, en el Mediterráneo.
Que o sea, tiene que un delta ahí grande, muy grande.
Tiene un gran delta que es como una especie de embudo, ¿no?
Exacto,
que se forma en la parte de arriba, en la parte norte.
Sí.
Ahora, en este lugar, como es desértico, salvo los oasis, que son la parte de agua que emerge a la superficie, hay muy poca cantidad de agua y pocas lluvias. Entonces se entiende por qué no la gente se comienza a agrupar alrededor de ese gran río, ¿no?
Necesitaba un lugar donde hacer sus comiditas, como digo yo.
Totalmente. Ahora, ¿qué cosas no podemos dejar de mencionar sobre este río, sobre el río Nilo, ¿no? Después del río Amazonas, es el río más grande del planeta, ¿no? O sea, es el río más largo, el segundo río más largo del mundo. El Amazonas no está aquí en América.
Exactamente.
Tiene una longitud de 6.800 kilómetros aproximadamente y, como dijimos, fluye de dirección norte, ¿no? Hacia arriba, y atraviesa 10 países de África, no solo Egipto, sino Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, bueno, 10 países que atraviesa hasta desembocar en el Mediterráneo, donde forma un delta, una especie de embudo, y hay ciudades muy importantes también a su alrededor, como por ejemplo el Cairo o Alejandría, ¿no?
Sí, claro.
Alejandría, que no es solo una ciudad importante en la actualidad, sino que es una ciudad muy importante para la cultura antigua y para el conocimiento de las civilizaciones antiguas.
Bueno, una famosa biblioteca allí estaba, que se decía que estaba todo el saber del mundo. Hay que decir las cosas como son, desde la propia historia, ¿no? Estamos con Merallo haciendo historia, quiero decir. El Mediterráneo era como una especie de sopa cultural, ¿no? Un caldo de cultivo de la cultura. Allí está Italia con lo que va a ser el Imperio Romano, está Grecia por otro lado, lo que es el dominio, la expansión griega, fenicios navegando y Egipto también, ¿no? En ese caldo, Alejandría tenía una biblioteca, entre otras cosas, enorme, ¿no? Los volúmenes del mundo.
Totalmente, y hay mucho intercambio cultural, y bueno, la Biblioteca de Alejandría es un lugar muy importante, ¿no? De esa ciudad portuaria fundada por Alejandro Magno en su momento. Y guarda mucha de esta sabiduría de las civilizaciones antiguas en papiros. Vamos a hablar un poco de eso también, y qué es un papiro y demás. Bueno, el río Nilo también tiene dos afluentes principales, que son el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Y bueno, y como detalle importante, ¿no? Esta zona, donde se ubica el Nilo, hacia el 8000 a.C. sufre un cambio climático y por eso se desertifica, ¿no? Se seca. Y bueno, el río es un caudal muy importante de recursos naturales en esa región, y por eso muchos habitantes migran hacia las orillas del río. Ahora, bueno, ¿qué permite, ¿no? este río, que un poco lo fuimos diciendo? Por un lado, el aprovechamiento de recursos, no solo de la pesca, ¿no? Sino en general por las inundaciones que va a provocar, que ahora vamos a ver con puntualidad. Y les permite también a los egipcios quedar en una situación de superioridad con respecto a otros pueblos, ¿no? A sus enemigos de más adelante, porque controlan este gran río. Ahora, además de ser una fuente inagotable de sustento y permitir que eviten las hambrunas en esta zona donde las cosechas eran bastante irregulares.
Y escasas también.
Y escasas. Funciona también como una gran vía de comunicación, ¿no? Hasta hoy en día es una gran autopista fluvial y comercial para la época.
Sí, sí, sí.
Así que es muy interesante todo lo que permite el Nilo en sus alrededores.
Creo que esto se daba en el contexto de una civilización que tenía una mirada muy distinta sobre las cuestiones naturales. Había cierta ciencia, por decirlo así, en el trabajo de estas aguas que subían y bajaban y dejaban esa fertilidad. Pero dale, sigamos. Me tengo esa sensación como que una civilización que construye lo que construye, como construyeron los egipcios, pirámides, efigies, ciudades importantes, digo, tenían un cálculo ahí, ¿no? Sin duda.
Sí, si bien creían en un dios, ¿no? Por supuesto, el dios del Nilo era Api o Happy, sí. Es un dios asociado a la crecida del Nilo.
Sí.
Sí que también van a basar todas las cuestiones del río en cálculos matemáticos, y ahora lo vamos a ir viendo de un poco para después pasarle la pelota un poco a Yelén, la profesora de matemáticas.
Claro, porque tiene que ver con la matemática también.
Totalmente. Bueno, y el Nilo se desbordaba todos los años, como bien vos dijiste que recordabas de la escuela, y esas enormes crecidas que generan que en los alrededores, ¿no?, se fomente como una especie de barro que se llama cieno y se genere limo, que es un sedimento, que lo que hace es fertilizar la tierra, fertiliza los márgenes del río Nilo, ¿no?
Claro.
Esto que permite que esa tierra de los costados sea muy fértil y genere abundantes cosechas.
Exacto.
Obviamente es alimento para la población y para el ejército, ¿no? Lo que le permite...
No es menor ese detalle.
No es menor para una civilización antigua, ¿no? Y aparecen en sus bordes y riberas entonces suelos fértiles por estas tierras inundadas. Y también hay algo muy particular, que es que donde se corta la inundación empieza la zona desértica, ¿no? Es muy abrupto, claro, el cambio. Esto le permite una agricultura menos laboriosa que en otras regiones, lo cual lo coloca a Egipto en una posición de primacía, ¿no?, respecto de otros pueblos. También, bueno, se forman pantanos, ¿no? Aparecen ahí animales, aparece el búfalo de agua. Después se introduce más adelante el camello, que también les permite recorrer vastas extensiones, ¿no?, secas y consumiendo poca agua. Entonces también se va generando ahí como toda una flora, una fauna particular que va a utilizar Egipto, ¿no? Ahora, los egipcios se dieron cuenta que este ciclo se repetía, que todos los años el río se desbordaba.
Cálculo, ya hay un cálculo.
Empiezan a calcular lo que va a ocurrir.
¿Cuánto dura? ¿Y cuántas veces al año? Que andás a ver, es una, para preguntarle a Yelén seguramente, pero digo, ¿cómo calculaban el año? Seguramente por ciclos naturales, por las estaciones, decían, che, ojo, esto está pasando otra vez, ¿no?
Se dieron cuenta que entre más o menos julio y octubre se producía el periodo de inundación, después sembraban de octubre a marzo, y de marzo a julio ya la recolección y la cosecha.
Cosechaban,
¿no?
Claro.
Así que bueno, van sistematizando y estableciendo un método para este tipo de cosas. Podían cultivar trigo, cebada, lino y diferentes alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen también? Empiezan a crear diques y canales para controlar las crecidas.
También, o sea, hay cálculo ahí.
Porque... Fíjate cómo, claro, hay cálculo y construcción, ¿no?
Exacto.
Comienza a desarrollar también la arquitectura para aumentar la superficie cultivable.
Ahí va.
Es muy interesante esto porque ahí empieza...
Ah, claro, porque si vos... haces un lago de ese Nilo, de ese agua de Nilo, que exceda inclusive lo que naturalmente el río rebalsa, lo haces vos, lo controlás, haces tierra fértil.
Totalmente, y ese excedente, ¿no?, de alimento va a permitir que a poco la sociedad se vaya estratificando y crear una sociedad de tipo también piramidal, ¿no?
Claro.
Con un estado fuerte.
Nunca mejor dicho con los egipcios, ¿no?
Totalmente piramidal. Y así, bueno, van centralizando estos recursos y bueno, aparece un Estado que va a ir creando y centralizando este tipo de cosas para aprovechar el control de los recursos naturales, nada más ni nada menos, ¿no?
A mí me dijeron también otro profe de historia que tuve, que era muy así como nosotros, que muy de contar las cosas desde lo cotidiano, que es en Egipto donde aparecen estas especies de diferentes órdenes del trabajo. La gente que cultivaba podía empezar a acumular, entonces... Para poder ir a trabajar o para dejar esa acumulación tenía que dársela a alguien que se la cuide. Y entonces ahí aparecen como los primeros guardias, las primeras formas de meter en silos los granos. Esto hacen ellos, ¿no?
Claro, aparece una división del trabajo, recordando siempre que tenían esclavos, ¿no?, para realizar todas las obras monumentales, incluso que realizan a fuerza de trabajo esclavo. Pero bueno, volviéndolo al río, podemos decir entonces que el Nilo es la pieza central de la estabilidad y del éxito económico de los egipcios, y también político, porque el excedente les permite tener una diplomacia interesante, ¿no?, con otras civilizaciones y mantener el ejército, como dijimos. El historiador Heródoto va a decir que Egipto era el don del Nilo, ¿no?
Ah, mirá. Qué buena frase, ¿no? Como el hijo, ¿no? Como
es Egipto. Una frase muy interesante, ¿no? La de Heródoto. Ahora, les resuelve entonces sus condiciones materiales de existencia, y a partir de eso, de entregarles alimento, les permite que se dediquen a otra cosa, ¿no? Ahí empiezan a dedicarse al arte, a lo cultural, ¿no?, y a las grandes construcciones y grandes obras.
Claro, tienen resuelto el tema de la comida, de mantenerse con un cultivo, con algo que les da el sustento, aparecen otras cosas.
Y a su vez, como dijimos antes, la sociedad de tipo estratificado, piramidal, ¿no?, con un faraón a la cabeza, o faraona por momentos, los sacerdotes, también, bueno, los escribas, que eran como una especie de contador y escritores, los soldados, comerciantes y campesinos, y los esclavos, ¿no? Como último estamento, podríamos decir. ¿En qué se ve reflejado todo esto que decimos de, bueno, que el Nilo les permitía el excedente y por eso se dedicaban a otras cosas? ¿Dónde se ve su alto grado de desarrollo? A eso me refiero, ¿no? En las construcciones,
claro,
justamente, ¿no?
Súper sofisticadas.
Ahí se ve el desarrollo de la técnica y el desarrollo de la arquitectura al que llegaron los egipcios, ¿no?
Las famosas tres pirámides, la de Keops, Kefren y Micerino, hoy en día o las vas a visitar y hay un montón de cálculos matemáticos en las relaciones, cómo están construidas, la posición que tienen en relación al terreno. Es extraordinario lo que ellos lograron hacer hace más de, no sé, 2.000 años, perdón, 5.000 años.
Claro. Porque... Y son las pirámides que son monumentos funerarios para los diferentes faraones. Están muchos de ellos ahí dentro, ¿no?
Claro.
Y surgen de las mastabas, que eran una vieja construcción funeraria.
Mira, no sabía.
De base rectangular, digamos, hay algunas pirámides que son superposición de las mastabas, hasta que luego se alisan sus paredes y ahí se llega a las pirámides que conocemos
hoy. Que son de un gran tamaño, ¿no? Son altas, son importantes.
Y de muros laterales inclinados y muy empinados. Y las primeras, bueno, las mastabas estaban construidas con bloques de adobe, luego lo van cambiando y mejorando, ¿no? Ahora, no se sabe con certeza cómo fueron creadas, pero sí está claro que hay un desarrollo matemático y de la construcción impresionante, ¿no? Pero no está muy claro cuál fue la técnica.
No se sabe, ¿no?
Y cómo estuvo calculado, no está muy claro. Y bueno, dentro conservaban las momias, ¿no? Que también era todo un proceso la momificación, porque creían en el más allá, y por eso enterraban también a la persona con un ajuar, con sus elementos más queridos e importantes.
Alguna vez leí por ahí que había un gancho especial en el momento de la momificación, que era un gancho sagrado que se metía por la nariz y sacaba el cerebro directamente, lo extraía, hacía una operación de momificación, porque decían que ese era el gancho sagrado, porque ahí estaba el alma, como que residía, ese alma que iba a viajar. Por eso a los muertos momificados se les ponían todas las cosas que más querían, sus animales. Porque iban de viaje.
¿Sí? Para que lo acompañen en el más allá, ¿no?
En el más allá, en ese viaje al más allá. Que también una visión esotérica, digamos, bastante fuerte de lo que era la vida y la muerte de los egipcios, ¿no?
Sí, una cosmovisión particular que pasa después de la muerte, ¿no?
Sí.
Bueno, y también la geometría, ¿no? Aparece acá, también para la profe de matemática, en la construcción de las pirámides, porque hay que usar las propiedades geométricas para llegar a pensar en ese tipo de cosas y realizarlas, ¿no?
Y proporción y esos cálculos, ¿no?
Totalmente.
Para que te dé el 45 grados, que, digamos, porque las pirámides son 45 grados, ¿viste? Están... están, chicos, chicas, como dijo el profe Seba, vayan a Google y busquen sobre las pirámides, no van a estar un tiempo enorme leyendo la cantidad de cosas que hay alrededor de estas construcciones y de cómo lo hicieron, ¿no? Que no se sabe tanto y hay un montón de teorías acerca de esto.
Y la mayoría lleva el nombre de los faraones que las mandaron a construir, ¿no? Claro. Keops, Kefren, como vos dijiste.
Micerino.
Ahora, hay fuentes históricas que también avalan todo lo que estamos diciendo, por supuesto, y abonan a estas teorías de la cuestión matemática, ¿no?
Mirá.
Hay dos papiros, uno es el papiro de Moscú.
¿Qué es un papiro?
Un papiro, bueno, vamos a hablar qué es un papiro, sí, rápidamente.
Ahí, sí, rápido.
Es un soporte, ¿no? En primer lugar, una hoja, vamos a decir, para que los chicos y chicas entiendan, donde plasmaron su escritura jeroglífica y también numérica, ¿no?
Que venía de una planta, ¿no? El papiro.
Venía de una planta, de una hierba, sí, que aparece en el río Nilo, justamente, otra fuente.
Fíjate, ¿no? Cómo todo tiene que ver con todo.
Todo sale de ahí, ¿no? Y lo que se hacía con el tallo era mantenerlo en remojo un tiempo, unas semanas, y luego se extraían como pequeñas tiras finas que se ponían a lo largo y a lo ancho, o sea, de forma vertical y horizontal, hasta secarlas, y luego se raspaban para que permita escribir sobre ella, ¿no?
Generaban como un lienzo.
Como un lienzo, y se podía guardar, y bueno, tiene la particularidad de que se puede mantener muchísimo tiempo, incluso algunos existen hasta la
actualidad. De hecho, si vos vas a algunas casas de acá, de Argentina, el papiro existe como planta, es una planta extranjera, obviamente, pero... ¿Y qué había en esos papiros que estabas diciendo?
Y se solían guardar en rollos.
En rollos, también, ¿no? Se enrollaban.
Y bueno, en algunos papiros pudieron describir sus descubrimientos matemáticos. Hay dos muy importantes en este sentido, que son el papiro de Moscú, que se aloja en el Museo de Moscú, y el papiro Rin, que hoy está en el Museo Británico de Londres. Y son las dos fuentes que nos permiten hablar de estas cuestiones de los descubrimientos matemáticos. El primero es el papiro de Rin, es el papiro de Ames, que es el escriba, ¿no? El que realiza este, sí, este papiro a mediados del 1500 a.C. Se cree que fue copia de un papel más antiguo, del 1800 más o menos.
Siempre antes de Cristo, chicos, chicas. ¿Eh?
Siempre antes de Cristo. Y se encuentra en buen estado y tiene ciertas ecuaciones o realización de,
unas fórmulas,
de dibujos matemáticos que nos permiten entender, bueno, el conocimiento que ellos tenían. Ese papiro cuenta con algunos problemas, más de 80 matemáticos, con cuestiones aritméticas, de fracciones, aparece la trigonometría también, bueno, el cálculo de áreas.
Es fundamental para ellos que hacían esas construcciones, ¿no? Cálculo de áreas, trigonometría, era como elemental.
Y muchísimas operaciones con números enteros, ecuaciones también, ¿no? Y en este papiro también, algo muy interesante que aparece es una primera aproximación, y la más importante quizá del mundo antiguo, al valor del número pi.
Ah, mira.
Yo no te sé explicar bien qué significa el número pi y qué, cuál es.
Es pi por radio al cuadrado, ¿no? El círculo.
Claro, pero bueno.
3,14, bla, bla, bla.
Se lo dejamos a Yelén para que lo explique en profundidad. Y el papiro de Moscú también, que es otro papiro que se llama así porque, bueno, está en el Museo de Moscú actualmente. Y es uno de los documentos más importantes del Antiguo Egipto sobre las matemáticas. Tiene 5 metros de longitud este papiro.
Ah, es larguísimo.
Fue escrito, es muy largo, sí, muy, muy grande. Fue escrito también en torno al 1800 a.C. Es un poco menos riguroso que el anterior, que el de Ames. Se desconoce bien por qué fue escrito y tiene también 25 problemas matemáticos. También hay uno muy particular que tiene que ver con el cálculo del área de una pirámide sin la punta, como una pirámide trunca.
Sí, mira.
El cálculo del volumen de una parte de eso. O sea, fíjate cómo calculaban todo, ¿no?
Sí, sí.
Para las construcciones.
Claramente, hay, detrás de esas construcciones hay una elaboración de cálculo de científica matemática, sin duda.
Un cálculo de volumen, aparte, que no es algo simple, ¿no?
No es simple. Y ellos lo hacían, ya lo hicieron.
O sea, empezaron, digamos, con cálculos para resolver problemas cotidianos y luego llegaron a desarrollar una matemática muchísimo más compleja. Ahora, ¿qué nos permiten decir estos papiros, entonces?
Sí.
Que conocieron y dominaron los números naturales, racionales, que tenían un gran manejo de la aritmética y que podían resolver cosas como raíces cuadradas, ecuaciones y problemas que hoy desarrollamos en la escuela, ¿no? Que resolvemos en la escuela. Esto les permite no solo mejorar la agricultura de la que hablamos al principio del bloque, también cómo se repartía, ¿no? El grano y las
mercancías. Ahí también hay un cálculo.
Claro, hay también un cálculo. También para la división de tierras, ¿no? Hay que calcular áreas para medir las diferentes tierras y los terrenos. Y bueno, desarrollar sistemas de medida también para el comercio mismo, ¿no?
Exactamente.
Que se daba alrededor del Nilo. Y también tener previsión, prever lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es muy importante para las sociedades antiguas prever lo que va a pasar.
Sí, ahí se puede hacer un programa fácil y bueno, ya cerrando, porque, oh, ¿cómo se nos pasa la clase, eh? Por ejemplo, si Ramsés tiene tantas toneladas de maíz, bueno, maíz no porque es americano, pero trigo, y quiere tener, y ¿cuánto necesita guardar para tantos meses hacia adelante? Es un cálculo.
Claro, es un cálculo matemático.
Que a veces puede ser hasta un problema que hacemos hoy con los chicos y las chicas, ¿no? En relación a las cantidades y el tiempo y sostenerlo. La verdad que es fascinante.
Es muy interesante. Algo que pueden buscar también, así para cerrar, son los números. Los números egipcios están documentados. Son números de la base que usaban del sistema decimal, es base 10.
Sí.
Digamos, están el número del 1 al 10 y cómo lo iban.
Yo te cuento
cómo se representaba, ¿no?
Está Yelén Campero Abasolo como loca, está ahí diciendo: eso es mío, eso es mío. Claro. Estamos haciendo el puente a Yelén. Fascinante poder meternos así, ¿eh? Meternos en este tema. Seba, gracias. Nos vamos a ir con una canción que se llama La Pirámide, de Miserable Hannibal, y con DJ Clean. Es un poco de... Hagamos un poco de rap, hagamos un poco de hip hop. ¿Qué tiene que ver con eso también? Todo está en conexión permanente, desde el primer faraón hasta el presente, cantan ellos. La Pirámide.
Sumerjo mi cuerpo inerte en viejas leyendas, surcando el misticismo de oscuras sendas, atrapado en un desarrollado estado de locura, logré un grado de perfección mental que dudo que entiendas. Yo soy ese alma maldita en este hábitat. Me nutro de amanitas, sacrificios en mi ciudad. Fuego que habita en mi crepita, sonidos abstractos. Pacto con mis demonios y acontezco estos actos. Contacto con mis ancestros y aparece Baphomet en las extensas dunas del desierto de Kemet. Escrituras arcanas bajo estructuras de Gadú. Arquitectura ancestral en las culturas es tabú. Invoco a Belcebú y viene con forma de ángel. El caos sostiene el orden con pi, mantente al margen. Logré despertar mientras duermes, pues acogí en mi propia carne las leyes de Hermes. Entro en shock cerebral tras un viaje astral. Mi visión de la tercera dimensión es irracional. Soy la intención de un escorpión de clavar su aguijón letal al corazón inmortal del que bebe del santo grial espectral. Soy el chacal de la necrópolis. Contemplo el final del universo y sus cimientos. Cruzo un agujero de gusano en el espacio-tiempo hacia el conocimiento que reside en este templo. Entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte. Culto al sol en el baluarte. Mi ojo te observa, compi, no podrás esconderte. Entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte. Rap Sangrat en el baluarte. Mi ojo te observa, compi. Mi ojo te observa desde el cielo, soy el mochuelo de Minerva. Preserva el vuelo, chico, pues el viento enerva. Conserva tus cualidades y entra en la pirámide. La clave es el saber, sola si alcanzarás la cúspide. El misterio se propaga como el expediente Warren. Invoco las siete plagas en mis noches de aquelarre. Me pierdo en el laberinto de instintos y recuerdos, pero nada es distinto en mi recinto. No hay nadie cuerdo, cataclismo universal, devastación tras la muralla. Soy destrucción como la erupción de Pompeya, predicciones sobre mí en las profecías mayas. Soy un demonio de luz bajando de las estrellas, moléculas del cosmos, mi mente en nirvana. Faraones, mi obelisco señala las siete hermanas. Reptilianas raíces de Anubis que en mí se reposen como una esfinge. Soy la reencarnación de los dioses. Entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte. Culto al sol en el baluarte. Mi ojo te observa, compi, no podrás esconderte. Entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte. Rap Sangrat en el baluarte. Mi ojo te observa, compi.
Todo está en conexión permanente, desde el primer faraón hasta nuestro presente. Todo está en conexión permanente, desde el primer faraón hasta nuestro presente. Desde el primer faraón hasta nuestro presente.